Buenos días, hermanos. Es un gran privilegio estar con ustedes de nuevo. Yo amo y quiero mucho esta iglesia. Yo creo que, es un gran privilegio compartir esta congregación con cada uno de ustedes. Y esta congregación, como siempre decimos, es de Cristo, no es nuestro. Es bonito compartirlo con cada uno. Ahora, esta mañana quiero conversar un poco de la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hallar la voluntad de Dios para nuestras vidas, para decisiones que hacemos? ¿Y cómo es que Dios puede dirigirnos en la vida, en qué dirección vamos y qué hacemos? Quiero ver primeramente cómo se hallaron la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Obviamente nosotros entendemos que las profetas muchas veces decían la voluntad de Dios a su pueblo, y que ellos también tenían las escrituras, por ejemplo, los libros de Moisés, Salmos y libros. Pero quiero ver algo que, si quiere, puede ir a Éxodo 28. Y vamos a leer algo ahí. Los sacerdotes que Moisés le dio ordenanzas, y Dios en sí le dio toda su ropa y todo lo que ellos deberían llevar estaba ahí. Y escrito. Y los sacerdotes tenían un efod que llevaron, era una ropa, por decir, y este tenía, en su pecho tenían 12 piedras, que cada piedra representó los 12 tribus de Israel. Y adentro de eso había, al interior, que no se podía ver, de lo que yo entiendo, había lo que se llamaba el Urim y Tumim. Y vamos a ver lo que dice aquí. Y pondrás en el pectoral del juicio de los sacerdotes Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevaré siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Vamos también a Números 27 y 21 y ver de nuevo un poco más de eso. Urim y Tumim. Es un poco misterioso porque ellos no saben en sí qué es Urim y Tumim. Piensan que podían haber sido dos piedras, pero la verdad es que están como incierto exactamente de qué se trataba. Y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Esto fue instrucciones a Josué. Así que Josué, cuando él iba a salir a guerra o cuando ellos repartieron la tierra de herencia, entendemos que ellos consultaron con el sacerdote, y el sacerdote tuvo este Urim y Tumim adentro de él. Y si quiere, podemos seguir y ver a 1 Samuel 23, 6, y ver cómo se operó un poco más esta consulta de la voluntad de Dios. Y esto es una historia de David. Y algo que sale mucho en la historia de David es que él siempre estaba buscando la voluntad de Dios para su vida. Y en la vida a veces vemos personajes en la Biblia que la verdad es que ellos hacían lo que ellos pensaron que era correcto hacer. Y la Biblia dice que hay un camino que se parece bien al hombre, pero sabemos que el camino de Dios es el camino que nosotros queremos llevar. David decía en Salmo 34, 4, busqué al Señor y Él me respondió me libró de todos mis temores. Y esto creo que encapsula mucho a David y su vida. Él buscaba a Dios y él buscaba la voluntad de Dios. Él no como llevaba su vida y nunca pensando en lo que Dios quería para él. Y yo creo que los hijos de Dios siempre están pensando, ¿qué es lo que Dios quiere que hago en el futuro, hoy? Y ahora Salmo 34 dice eso. Vamos a ir a 1 Samuel 23, 6. Y en esta historia, David tuvo que huirse de Saúl y estaba en el desierto. Y entonces en esta historia, Saúl empezó a matar unos sacerdotes porque estaba al lado de David. Y se huyó un sacerdote que se llamaba Abiatar. Y aquí en 1 Samuel 23 empieza esta historia. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó, siguiendo a David, a Keila, descendió con el efod en su mano. Así que él llevaba esta ropa, por decirlo, este pectoral que tenía entiendo estas piedras y el Urim y Tumim con él. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, eso es una ciudad, y ahí estaba David, en esta ciudad que se llamaba Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encercado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y sus hombres. Mas, entendiendo David que Saúl ideaba al mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo, yo creo que es efod, si no me equivoco. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron en otro lugar. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Bueno, Dios contestó la oración de David y Dios obró por medio de este instrumento que fue dado y Dios reveló lo que David tenía que hacer. Qué bonito, ¿cierto? Y entonces vemos eso, que Dios sí dio su voluntad, mostró su voluntad a David. Y porque ellos no tuvieron el Espíritu Santo en esos días, así que ellos usaron este tipo de instrumento para hallar la voluntad de Dios. Ahora, si vemos un poco adelante en la historia, vemos a Saúl de nuevo, y en 1 Samuel 28, 6, dice esto acerca de Saúl. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Así que, aunque Saúl tenía los sacerdotes ahí, y ellos buscaron la voluntad de Dios por medio del efod y por manera, Dios no contestó ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, dice la Biblia. Estaba silencio, nada. Y yo quiero ver algo aquí. ¿Por qué Saúl no pudo hallar la voluntad de Dios en su vida? Él quería saber de una guerra que él tenía que enfrentar en ese tiempo de su vida. La verdad que eran los últimos días de su vida. y él tenía que luchar contra los filisteos y él quería saber el futuro. Como que muchos quieren saber el futuro. Yo creo que si consultamos en Coyhaique, en Chile, en el mundo, y preguntamos a la persona, ¿cuántos de ustedes quieren saber qué está en el futuro de su vida? Yo creo que 90 o 100% de la gente van a decir, sí, me gustaría saber qué está por delante, qué me viene. Y Saúl quería lo mismo, pero tenemos, yo voy a solamente decir tres cosas que me ocurrió cuando estaba viendo esto. Personas que no obedecen a Dios de corazón sincero, que no están entregados por completo a Dios, no van a poder hallar la voluntad de Dios. Personas con otros intereses, y Saúl mostró eso en su vida, que su interés era que la gente le honraba. Y entonces eso era su interés y Dios no lo contestaba. Personas codiciosos, y luego vamos a ver unos ejemplos de eso. Personas buscando su propia gloria. No van a hallar la perfecta voluntad de Dios. Y como yo decía antes, hoy mucha gente quiere saber el futuro. Gitanos leen las manos de las personas. Gente van a estas personas videntes. Yo escuché de un vidente que tenía Chile en la historia y leen tarot, leen tarjetas. Y Pablo se encontró con una chica que tenía, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y interesantemente, esta chica sí supo que Pablo era enviado por Dios a predicar el Evangelio. Entonces, no es que no hay información en este lado oscuro, porque esto es el lado oscuro de saber, es el lado satánico, por decir, de saber el futuro. Esas son fuentes que nosotros como cristianos no ocupamos, porque, y esto es lo que Saúl por fin usó, fue una bruja, y quería saber el futuro, y se levantó Samuel, y Saúl preguntó, pero eso no era la forma de que Dios quería usar. Y después tenemos la historia de Simón el Mago, que dice que en la Biblia, si quiere, puede ir a Hechos 8, y ver esta historia de Simón el Mago. Porque el motivo por qué yo quiero leer esta historia es porque yo creo que Simón el Mago, el espíritu de Simón el Mago, anda en el mundo muy fuerte hasta hoy día, en muchas personas. Y vamos a ver cómo es un poco ese espíritu. Porque muchos saben que hay fama, y hay plata, y hay reconocimiento en si tú puedes adivinar el futuro, o si tú puedes contar a las personas cuál es su futuro. Y hay muchos trucos falsas. Aparte de el lado oscuro, hay personas que usan formas muy falsas, y estafan a la gente. Yo escuché la historia de un pastor falso en los Estados Unidos, que él muchas veces fue invitado a una iglesia para hablar. Y él se metió en las páginas de Facebook y eligió ciertas personas que estaban en esa congregación. Y él después por esta página podía saber que había cierta persona, nombre tal, que tenía tal enfermedad porque estaba puesto en las páginas, y que él tenía cierto hijo, cierto negocio, y después él vino y supuestamente no conocía a nadie, pero él supo toda esta información. Y después él diría frente a todos, hay cierta persona aquí que tiene cáncer y tiene un hijo llamado así, y yo tengo una palabra de Dios que es esto. Y todo falso, todo inventado. Y luego su hijo lo descubrió, pero es triste. Eso ocurre. ¿Por qué? Porque la gente, y vamos a ver aquí en este espíritu de Simón el Mago está en estas personas. Hechos 8. Simón el Mago. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. Porque eso muchas veces es lo que la gente quiere, pasar por alguien grande, alguien importante que sabe el futuro. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vamos al versículo 19. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro te dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de este tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en presión de maldad veo que estás. Y así que vemos aquí la codicia, el querer de ser una persona grande, y vemos personas ingenuos que seguían a esta persona y pensaban que Dios estaba con él. Y hoy día, esto ocurre mucho en el mundo hoy. Mucho, en las iglesias evangélicas, en la iglesia católica, en muchas partes. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado dónde nosotros vamos por información y quién creemos, porque hay muchos estafadores. Uno podía llenar libros de las historias de personas que por pasarse como profeta, son falsos. La Biblia mismo dice en Mateo 24:24, se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y también en Romanos 16:18, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así que sus palabras se ve correcto, se ve bien. Pero como Balán, realmente ellos no aman el pueblo de Dios. Si vemos a Balán, ese que estaba encima de ese asno y Dios le reprendió. Pero vemos la historia que Balán tenía alguna conexión especial con Dios. Eso no se puede negar, porque él hacía profecías y se cumplían. Y así tenemos un engaño como casi mayor, porque vemos que el Espíritu de Dios sí obraba por medio de Balán, pero vemos que el corazón de Balán no era correcto completamente. Cuando vinieron estas personas que querían que él se iba a maldecir los israelitas, él debería haber dicho, Señor, yo soy por tu pueblo, con tu pueblo, ahí me identifico con tu pueblo. A mí no me importa las riquezas que ofrecen estas personas, no me importa la fama que ellos ofrecen, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser parte de tu pequeño rebaño. Realmente estas personas no aman al pueblo de Dios, pero aman a sí mismo y aman a las ganancias injustas. Y eso está al interior de su corazón. Ahora vemos estos ejemplos buenos y malos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo hallamos la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento? Yo quiero proponer que es por el Urim y Tumim también. Porque Dios, yo creo que prediqué acerca de eso hace unos meses, varios meses, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes. Cada uno de ustedes, que es hijo de Dios, lleva el efod. Tiene eso. Tiene en su pecho escondido esta manera de escudriñar qué es la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios. Y yo creo que esto era muy misterioso. De hecho, la gente no sabe si cuando pusieron el Urim y Tumim, que le ocurrió la contesta al sacerdote o si era un tema de echar suerte. No lo saben. Pero, y yo creo que a veces es un poco misterioso para el creyente también. Pero yo creo que este Urim y Tumim que está más adentro del efod, que está al interior, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y la palabra de Dios que es una lámpara para los pies. Que la Biblia dice que en Hebreos 8, 10 y 11, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Dios, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Así que nuestro corazón, ahí está inscrito la ley de Dios por su palabra y por su espíritu. Y nosotros, cuando se convierte la persona, muchas veces nosotros estamos sorprendidos. Yo estoy sorprendido cómo cambia la mente de la persona y cómo es que la gente entiende cosas que en su oscuridad, cuando era andando en la carne, no entendía. De tal forma que Juan decía en 1 de Juan 2, 20 y 21, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción? Ungimiento, ¿cierto? Eso es el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que Juan, él escribe a estas personas y dice, yo no lo escribo porque tú no sabes la verdad, yo lo escribo porque tú lo sabes ya. Y yo quiero, más bien, estoy confirmando lo que tú ya lo sabes. Y esto es lo que estoy haciendo esta mañana. No estoy diciendo nada nuevo. Y ojalá que lo que digo es solamente confirmar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que si queremos realmente saber y conocer y entender la voluntad de Dios, la palabra de Dios debe morar en nosotros. Y eso puede ser en distintos niveles. Nosotros debemos buscar a adquirir y aceptar y poner en nuestro corazón, dejar morar la palabra de Dios lo máximo que podemos para que su voluntad sea clara para nosotros. Y Cristo dijo en Juan 14 también, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué fuerte, ¿cierto? Entonces, adentro nuestro pecho, adentro nuestro ser, debe ser guardado ahí el Espíritu Santo y la verdad en forma de la palabra de Dios. Y con esos nosotros podemos distinguir qué es la voluntad de Dios. Quiero también leer unos versículos en Romanos 12, 1 y 2, si quiere ir y ver esto. Teodoro se refirió a estos versículos en su último sermón, que yo no estuve aquí, pero escuché el sermón en el sitio. Quiero leer aquí, porque aquí habla de cómo podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Eso es, estamos conversando. ¿Cómo podemos saber, entender la buena voluntad de Dios? Dice en Romanos 12, 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero parar aquí un poco. Luego dice que todo eso es para que podamos saber la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros somos un sacrificio vivo a Dios, yo creo que es el primer paso de saber qué es la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos muy fuerte aún, si mis deseos y mis quereres dominan mi vida, difícil que yo hallo la voluntad de Dios, porque voy a buscar mi propio camino. De hecho, un dicho que cuando estudiaba esto, que me parecía muy bien, era de una chica que se llama Betsy Ten Boom. Estas dos chicas, sufrían mucho por los nazis. Pero ella decía, ayúdame, Señor, a entender cuál es mi voz y cuál es tu voz. Y creo que eso es uno de los principios mayores, es que nosotros buscamos y identificamos la voz de Cristo y podemos como separar nuestros quereres, nuestros deseos, nuestra voz del Dios de Cristo. Y ser un sacrificio vivo, ser muertos a nosotros mismos y vivos a Cristo. Y que porque podemos fácilmente ver que a veces lo que yo quiero es lo que yo quiero justificar. Y Dios quiere que nosotros decimos, más bien, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Y un sacrificio vivo, uno que es muerto, no está pensando en sí, sino está buscando lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Eso es punto uno. Punto dos es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Eso es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no estamos conformándonos al mundo, no estamos buscando las cosas temporales de este mundo, no estamos pensando en cómo podemos pasarlo bien aquí, pero buscando al otro siglo y siendo transformado. Y después dice, renovados vuestro entendimiento. Porque el Espíritu Santo tiene esa capacidad de transformarnos, transformar nuestra mente, como el hermano Tirel decía, que hay un mente carnal y hay un mente espiritual, ¿cierto? Salió mucho en ese capítulo. Y Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Y Él hace eso a nosotros cuando venimos a Él. Somos transformados. Ahora, el mismo razonamiento yo creo que está ahí, pero ahora tiene otro dueño, tiene otra persona que está, es como una computadora, se podría decir la mente, y ahora en vez de que yo estoy usándolo, Cristo está usándolo, digamos. Y usamos todas las funciones de la mente para entender, razonar, acordar lo que dice la palabra de Dios y usar esto a veces para saber lo que tenemos que hacer. Ahora la mente no debe ser carnal, ahora la mente es espiritual. A veces una persona piensa que yo necesito saber la voluntad de Dios, así que voy a ser como una Buda, voy a quedarme aquí, voy a deshacerme de todo, voy a llegar a un espacio donde no existo y después Dios va a poner en mi mente lo que necesito pensar. Yo no lo veo así en la Biblia. Yo creo que la Biblia está diciendo, tu mente sea transformado, tu mente sea razonando, porque Pablo también dice en la palabra de Dios que Pablo fue a los, ¿cómo se llama? Se fue a predicar, y cuando él fue a predicar, él razonaba, dice. Él razonaba en las sinagogas con los judíos. Así que él usaba la Biblia y dice, pero Cristo es el cumplimiento de esta escritura por esto, 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 y razonaba. Él decía, esto es, tiene razón. Estoy diciendo que si tú puedes hallar razón o hallar un camino correcto, si tu mente está transformado y su base es el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, no es que tú vas a tener que como yo decía antes, como no usar su mente, debes usarlo, pero es una mente transformado. Y creo que por eso no es que nosotros tenemos que tener una gran revelación externa de qué es la voluntad de Dios para su vida, que tiene que tener una visión o un sueño para que tú hagas otro paso. Si tu mente está transformado, ocupa la palabra de Dios, ocupa el Espíritu Santo y haga una decisión. Y puedes, por ejemplo, decir, Señor, me parece que este es el camino que tú quieres. Si este no es el camino tuyo, cierra la puerta para que no voy por esta puerta. Y si hay otro camino que tú quieres, abra otro camino. Yo quiero tu voluntad. Yo creo que lo que es importante es que nosotros queremos la voluntad de Dios y lo buscamos. Y tenemos el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y a veces es casi misterioso cómo Dios revela o nos da su voluntad para nuestra vida. Es como el Urim y Tumim, que no sabemos mucho cómo funcionó, pero Dios es como que nos puede guiar en una forma un poco misterioso o una forma que a veces nosotros lo importante es que estamos entregados a Dios y buscamos su sabiduría y le seguimos a Él. Luego Pablo dice esto, porque necesitamos sabiduría para saber cómo andar. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí Santiago dice que, mire, si quieres ser sabio, elimina las cosas carnales, celos. Y yo sé que si uno tiene grandes celos, envidias, quereres, deseos que son carnales, o contención, o jactancia, como dice aquí, o mentiras en su vida, que no va a hallar la voluntad de Dios, es difícil. Sino, dice que la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y eso a veces llamamos los siete componentes o pilares de sabiduría. Y pura, eso es como ser transformado y pacífica. Buscar una solución que no es pesado, amable, benigna. Y todo esto. Ahora, un poco más, quiero ver lo que Dios ocupa para, cosas que Dios ocupa para que nosotros entendamos. Un versículo en Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Muchas veces Dios revela su voluntad por medio de un tercero. Y de hecho es muy bonito eso, porque ahí tiene una confirmación de algo externo, que no sale solamente de ti, pero viene de otra persona. Yo opino que esto es la voluntad de Dios. Tú tienes estos dones y tienes esta, y creo que este camino sería bueno. Y si usted puede hallar una persona para darle consejo, que es una persona llena del Espíritu y sabe la palabra, y su camino puede ser más hacia donde Dios quiere. Obviamente Dios va a ocupar su Espíritu. ¿Y cómo ocupa su Espíritu? Una cosa es, nosotros oramos, ¿cierto?, por la voluntad de Dios. Y a veces cuando oramos, estoy intentando ser práctico, cuando oramos yo siento como orar por tal cosa. Y a mí me gusta estar un poco específica. Dios, ¿quieres que yo haga esto? Y yo voy a ser sincero, casi nunca Dios me ha dicho en voz alta. Pero yo creo que mayormente Dios sí revela su voluntad, pero es una forma muy sutil muchas veces. Y a veces yo oro por algo y algo a veces específica. Y puedo a veces sentir un paz, que y lo más que oro, lo más paz que siento, que eso sí parece que es lo que Dios quiere. Y a veces oro, y lo más que oro, lo más inquieto que estoy. Y pienso, a lo mejor eso no es la voluntad de Dios. Y entonces yo creo que Dios ocupa paz, amor, el Espíritu Santo ocupa paz, amor y cosas así para como confirmar si es buen camino o mal camino. Y su palabra, a veces escucho personas que querían saber la voluntad de Dios y están leyendo en la Biblia, en su devocional, y les salta un versículo. Ah, parece que esto es lo que Dios quiere. No estoy seguro, pero es como una confirmación de lo que ellos pensaban que deberían hacer. Entonces, muchas veces, si tú estás siempre en la palabra de Dios, puede ser confirmado la voluntad de Dios en la Biblia. Y si Dios usa sueños y visiones también, yo estoy convencido que Él lo ocupa. Yo creo que por cada vez que escucho que Dios ocupó un sueño o una visión, disculpa por decirlo, por cada una vez que escucho que Dios lo ocupó, yo creo que hay 10 veces que son falsas, no sé cuántos son, pero yo sé que muchas veces sueños y visiones, depende, yo voy a ser muy honesto, depende de la fuente de la persona que le da. Si la vida de esa persona corresponde a lo que la Biblia dice, y si esa persona está andando con Dios, y su mensaje confirma lo que la palabra de Dios dice, y que es conforme al Espíritu Santo, sí, es confirmación de lo que uno debe hacer. Y yo creo que es correcto. Y, pero muchas veces escucho personas decir, Dios me ha dicho tal cosa. Y en este caso yo no quiero ser ingenuo. Yo quiero saber quién es esta persona, cómo son sus vidas, están siguiendo a Dios o sí mismo. Dios usa circunstancias también, puertas abiertas, puertas cerradas. Siempre cuando tú estás buscando su voluntad, Él puede hacer las circunstancias de la vida para confirmar y para abrir o cerrar su camino. A ver. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Yo quiero buscar más ejemplos en el Nuevo Testamento. Y veo que Pablo, por ejemplo, dice que la iglesia decía, el Espíritu Santo quiere que ellos van y prediquen en otra parte. Entonces, estaban convencidos de esto, lo enviaron y se fueron por ciudad a ciudad predicando. Y parece que Dios le estaba guiando, pero a la vez es como que ellos estaban como a veces obligados a salir de esta ciudad y ir a otro. Y parece que muchas veces no es que exactamente fueron mandados. A veces sí, a veces fueron mandados a cierto lugar y a veces no. Era como la lógica nos dice, este es el camino, vamos para allá, aquí a esta ciudad, predicamos acá y cumpliendo la voluntad de Dios. Quiero hablar un poco. Nosotros hablamos de la voluntad de Dios, pero no queremos negar tampoco que a veces Dios tiene un camino oscuro. De hecho, yo tengo una foto acá que me gusta mostrarle, pero yo creo que lo voy a describir. Aquí está Jesús hay un niño al lado de él. Y él tiene su mano. Y los lados están oscuros. Y hay una luz por delante, donde ellos van caminando a esa luz. Creo que a veces la vida es así. Y creo que a veces ni hay luz. Creo que a veces nosotros tomamos la mano de Jesús y caminamos. Y a veces no sentimos mucho. Y a veces nosotros buscamos la voluntad de Dios y queremos saber más y más. Y muchas veces yo creo que Cristo está diciendo, toma mi mano, vamos. Yo sé a dónde vamos. Y cuando nosotros andamos con Cristo, eso es lo más seguro. Y yo sé que muchos de nosotros vamos a pasar por tiempos y si quiere pueden ir conmigo a Salmo 77. Vamos a ir por caminos. Yo creo que todos los santos de Dios, esto es parte de su camino. Cuando está oscuro y cuando a veces pensamos que ¿dónde está Dios? Y Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y Dios nos sostiene de la mano derecha. Ahora, el problema a veces no es que no tenemos fe en Dios, y por mi parte voy a decir esto, a veces el camino se ve oscuro, y ¿a dónde vamos? Y Felipe tenía esa pregunta, ¿dónde vamos? Y no sabemos, pero Cristo decía, yo soy el camino. Entonces, vamos con Cristo, Él es el camino. Y nosotros preguntamos eso. Pero en este camino que vamos, yo tengo fe en Dios, yo estoy seguro que Dios es poderoso, que Él no hay cosa que no tiene solución por Dios. Yo tengo toda esta confianza en Dios, pero la verdad es que tengo poca confianza en yo. Y a veces mi preocupación no es que Dios está suficiente fuerte para ayudarme, voy a ser honesto. A veces la pregunta es, ¿estoy yo con Dios? ¿Y dónde está Dios en mi vida? Yo creo que eso es la pregunta más fuerte que a veces vive el creyente. Pero recuerda algo, ¿en qué tipo de Dios confíes tú? Yo tenía que pensar esta mañana. Cuando tu camino es difícil y no se siente Dios y tú preguntas, sí, Dios está ahí, pero ¿dónde estoy yo? ¿Estoy al lado de Él o no? Recuerda que nuestro Dios es poderoso, sí, es Rey de Reyes, es grande, temible, y también Él es paciente, fiel, y a nosotros, seres humanos, que somos débiles y a veces fallamos y a veces nosotros pensamos, ¿cómo puede Dios amar a una persona como yo? Nos ama, nos quiere. Eso es el Dios de cual yo tengo fe. Un Dios que, aunque yo sufro por varias cosas, es un Dios que tiene mi bien en su mente, que Él me quiere a mí. Y eso es el Dios que yo tengo fe. Yo no tengo fe en mí, pero yo tengo fe en un Dios así, que no abandona a sus hijos, que está fiel a ellos. En ese Dios yo tengo confianza. Vamos a... yo creo que voy a cerrar con Salmo 77, pero una cosa más. Habían tres hombres mencionados por Ezequiel que eran hombres de mucha fe, personas grandes. ¿Y recuerda cuáles fueron?
Daniel, Noé y
Job. Era Job. ¿Cuándo glorificó más Dios? ¿Cuándo era que Job glorificó más a Dios? ¿En esa visión que tuvo? Porque Dios le apareció. Yo creo que la forma cuando Job glorificó más a Dios es cuando en su oscuridad, en el tiempo de su vida, cuando parecía que no había fundación, él tenía fe en Dios. Y yo creo que yo lo veo así en la vida de Job, y a veces puede ser que ustedes pasen por lo mismo. Si no ahora, puede ser en el futuro. Que tú vienes a un tiempo en tu vida cuando Dios está lejos, cuando tú tienes una enfermedad como Job tenía, cuando tus amigos le desamparan, cuando tú estás solo y le acusan. Y Job, yo creo que Dios estaba distanciado igual de él. Entonces yo creo que solamente ciertas verdades que él acordaba de Dios, le afirmaba, y que él decía, sigo. Y eso yo creo que era la gran bondad y justicia, misericordia y fidelidad de Dios. Yo creo que en su interior, esas verdades, esas promesas, eran tan firmes en la vida de Job, que él como que se puso firme y seguía por delante, porque eso era su confianza. Ahora, Salmo 77, y así terminamos. Yo leí este Salmo el otro día, y tenía que pensar en esto. Yo creo que no voy a leerlo todo, pero estoy un poco lento aquí, pero dice, con mi voz clamé a Dios. Y Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. Selah, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Así que se ve David bastante preocupado, desmayaba y quejaba, ¿dónde está Dios? Y entonces él pregunta, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios al tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Entiendo como que David tenía esto en su tiempo y decía, bueno, ¿dónde está Dios? Él está ahí aún, está misericordioso. ¿Dónde está su promesa? Y después él dice, voy a acordar de las obras de Dios. Voy a pensar en cómo Dios ha obrado en el pasado, posiblemente en el pasado de mi vida, pero también en el pasado en la Biblia. Y va a meditar en eso. Y hablaré de sus hechos, dice. Oh Dios Santo, santo es tu camino. Qué Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José, Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, temieron, los abismos también se estremecieron. Y después él, bueno, confirma ahí toda su fe en Dios y este Dios que obró en el pasado y va a seguir obrando en el futuro. Y entonces en todo esto la voluntad de Dios Yo creo que lo que quiero dejar es que sea práctico para su vida, que tú buscas la voluntad de Dios, que eso sea algo que tú buscas con todo tu corazón y que busca por los medios, por el Urim y Tumim que está en el corazón de cada uno de ustedes. Y también que acuerdas que a veces Dios tiene caminos que se parece como que la voluntad de Dios, bueno, es como que cuando tu camino, y va a pasar esto a ti, si no lo ha ocurrido, va a pasar en el futuro, creo. Cuando tu camino vea como una oscuridad vacío, y lo único que puedes hacer es tomar la mano de Dios y seguir por esa oscuridad y seguirle hasta el fin, por la fe que tienes en Cristo. Entonces, gracias hermanos y que Dios le bendiga.